Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar las noticias de este día que pasan por una salida y una entrada en el gobierno de Pedro Sánchez. Primera crisis del gobierno Bonito en menos de una semana. Maxim Huerta deja el Ministerio de Cultura y Deporte. José Guirao será su sucesor. Es un perfil más técnico, un gestor cultural con larga trayectoria, como hemos comentado ahora mismo en la reunión del Club de los Miércoles. Al frente del Reina Sofía, de la Casa Encendida, está previsto que mañana Guirao jure o prometa su cargo ante el Rey. Después de esta tarde en la que Maxim Huerta ha dejado el ministerio, no ha pronunciado la palabra dimisión, no ha permitido preguntas, después de trascender una información publicada por los compañeros del Confidencial.com que fue condenado en un tribunal por defraudar a Hacienda. Ha sido una comparecencia sin preguntas, se ha hecho la víctima, no ha reconocido errores, no ha dicho la verdad y ha reducido todo a una persecución por quienes quieren acabar con el proyecto regenerador de Pedro Sánchez. Lo que hay que hacer es pagar a Hacienda y dejarse de decir cosas que no son verdad. Resume sus palabras Ricardo Rodríguez.
Maxim Huerta se ha convertido en el ministro más breve de la democracia. Apenas 6 días después de prometer el cargo ante el rey, ha acudido a la Moncloa a presentar su dimisión al presidente del gobierno. Visiblemente contrariado y enrabietado, en una comparecencia sin preguntas, el ya ex titular de Cultura ha sostenido su inocencia y ha justificado su marcha en la voluntad de preservar al propio Pedro Sánchez.
Lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Y no voy a permitir.
Corren nuevos tiempos y los inocentes ha llegado a mantener. Prefieren irse antes que cualquier sombra de sospecha empañe un proyecto ilusionante. Huerta se ha marchado cargando con dureza contra los ataques externos y, según algunas voces también internos, esos que ha definido como jauría y convencido de haber pagado 2 veces su multa.
La primera, abonando lo que Hacienda me pidió por hacer algo que no era ilegal en su tiempo, y la pago ahora por segunda vez. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría y por eso me retiro.
El escándalo del fraude fiscal ha ido complicando el destino de Maxim Huerta con el paso de las horas, diluyendo, según fuentes consultadas por la cadena COPE, la apuesta de Iván Redondo, jefe del gabinete del presidente, por sostener al ministro saliente. Sin embargo, el desenlace se ha acelerado con la difusión de viejas declaraciones del propio Sánchez, mostrándose inflexible con los condenados por defraudar a Hacienda o con las presiones de ministros y dirigentes del PSOE para dejarlo caer.
Maxim Huerta no ha hecho autocríticas, más ha insistido en que él ya fue condenado y cumplió con esa condena. El año pasado tuvo que pagar 366.000 euros por defraudar 218.000 en 2006, 2007 y 2008. El total, 366.000. Huerta tributó como sociedad cuando debía hacerlo como persona física, pagó un 25 en vez de un 48. Ha insistido en que todo se debió a un cambio de criterio de Hacienda, pero no es así, porque lo que hubo es un cambio de ley anterior del gobierno Aznar en 2003 y luego lo terminó de rematar el gobierno de Zapatero. O sea, esta trampa de tributar con sociedad limitada cuando en realidad se debe hacer una declaración como persona física ya empezó a perseguirse mucho antes de que lo hiciera este caballero. Huerta no ha tenido más remedio que irse por la puerta y que marcharse desde el gobierno Bonito a otra parte. En el gobierno lo explican de otra manera. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, lo ha hecho durante la reunión del equipo económico de la linterna.
La reacción de Maxim Huerta ha sido inmediata, justo afecta a que este gobierno tiene credibilidad con el presidente a la cabeza, ha dimitido, así que, en fin, en comparación, sinceramente, con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, donde más de en todo este tiempo no ha dimitido ningún ministro, incluso teniendo motivos para dimitir.
Pues sí, dimitieron 2, Ana Mato y José Manuel Soria. Ha dejado caer la ministra una posible subida de impuestos, más que dejarlo caer, lo ha anunciado. Enseguida les contamos los mensajes económicos que ha dejado la señora Valerio en la linterna. Antes, reacciones de la oposición a la marcha de Maxim Huerta. El PP dice que no le basta con el adiós del ministro y quiere explicaciones de Pedro Sánchez. Informa María Daván.
Al PP ya no le vale solo con la dimisión del ministro, por eso Rafael Hernando anunciaba que pedirán la comparecencia del presidente del gobierno y de la ministra de Trabajo en el Congreso para que den explicaciones. El portavoz popular insistía en que Huerta no estaba capacitado para el cargo.
Y lo que le pido, por favor, al señor Huerta es que no mienta más. Ya ha mentido esta mañana diciendo que es que todo se debe a un cambio de criterio de Hacienda. Eso era mentira.
Desde Podemos se arrogaban el mérito de la dimisión de Huerta por la presión ejercida. Jone Belarra lo decía así.
Tenía que ocurrir. Nos alegra que la presión que hemos ejercido a lo largo de todo el día haya confirmado al final de la tarde esa dimisión. Lo más que se puede decir es que ha sido lo que tenía que ser.
Y Ciudadanos consideraba la dimisión exprés de Huerta como la consecuencia lógica del gobierno exprés de Sánchez, que ha llegado a la Moncloa, decían, a cualquier precio para evitar que voten los españoles.
Como les decía, la ministra de Trabajo ha dejado claro que el gobierno estudia una subida de impuestos para mejorar la caja de la Seguridad Social y pagar las pensiones. Y en cuanto a la reforma laboral, de momento se tocará alguno de los aspectos esenciales. Informa Joaquín Bizmanos.
Pedro Sánchez dijo por activa y por pasiva que derogaría la reforma laboral si llegaba a la Moncloa. Una vez que lo ha hecho, su ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya admite que no lo harán, aunque intentará rebajarla, retocar al menos su corazón.
Debe primar el convenio del sector y no el de empresa.
Sobre las pensiones, el gobierno admite que hay un problema de ingresos y que será necesario subir los impuestos.
Está claro que, al igual que están haciendo otros países de la Unión Europea, hay que complementar las cotizaciones con impuestos para poder mantener un sistema público de seguridad social con presente y con futuro.
La cesta es variada. El PSOE proponía crear el impuesto a la banca. Está pendiente la tasa tecnológica, pero ya amplía el foco.
Sepan que Iñaki Urdangarín tiene hasta el lunes para entrar en la prisión. Ha recogido esta mañana en la Audiencia de Palma la orden judicial que le insta a cumplir la condena de 5 años y 10 meses de cárcel por el caso de corrupción NOS. Y sigue la investigación por el desvío de fondos públicos a través de la Compañía Municipal de Aguas Agisa, cuando el expresidente Puigdemont era alcalde de Gerona. La Guardia Civil ha llevado a cabo registros en Gerona, en Salt y en Sarriá de Ter, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
No es la primera vez que se requiere información sobre el caso Agisa. Ya se hizo en septiembre del año pasado en el marco de la Operación Aquarium. Hoy Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Guardia Civil se han vuelto a personar en los ayuntamientos de Girona, Sarriá de Ter y Salt. Los investigadores creen que a través de los contratos del agua se cobraron servicios que no existían y se inflaron facturas, llegando a una desviación de unos 15 millones de euros. También se investiga la adquisición del Fondo Santos Torroella para determinar el origen del dinero. La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, defiende la transparencia y lamenta el show mediático. Inés Arrimadas, de Ciutadans, pide que no se busquen manos negras.
Lo de Aiguas de Girona, hay que recordar que viene de una demanda de los socios del gobierno, que son los señores de la CUP. Por tanto, quien quiera ver aquí una mano negra de las cloacas, tendrá que hacerle una pregunta a los señores de la CUP, que fueron quienes presentaron esta denuncia, creo que hace 3 años.
La investigación podría salpicar al expresidente Carles Puigdemont y al presidente del Parlament, Roger Torrent, en la época en que fueron alcaldes de Girona y Sarrià de Ter.
Vamos completando la crónica de la actualidad con el asunto del Aquarius, los 2 buques de la Armada italiana que trasladan a las 630 personas que desembarcarán a finales de semana en el puerto de Valencia. Se estudia en qué punto de la instalación se llevará a cabo el desembarco. Todas estas personas recibirán el estatus de refugiados. Crece la tensión entre Francia e Italia por las acusaciones que se han lanzado ambos países en la gestión de esta crisis. De hecho, el ministro de Interior italiano, el líder de la ultraderecha Salvini, ha justificado ante el Senado italiano su decisión de cerrar los puertos a los inmigrantes y ha dicho a España que lo sigue acogiendo nuestro país. Va terminando este miércoles 13 de junio, un día en el que además, ¿qué ha pasado? Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
Que España tiene nuevo seleccionador a solo 2 días de debutar en el Mundial de Rusia. Fernando Hierro se sentará en el banquillo después de que la federación haya cesado a Lopetegui tras su fichaje por el Real Madrid. Hierro ha asegurado que este revuelo inesperado no es excusa para no pelear por el triunfo.
Esto no es justificación para no venir y pelear por el objetivo que hemos venido, ¿no? Y hemos venido a pelear por un Mundial, ¿no? Y eso se lo he transmitido, que todo lo que ha ocurrido no nos sirva a ninguno de justificación. Aceptamos nuestra responsabilidad, yo el primero, y evidentemente tenemos que pelear por un Mundial.
Y otro cargo que está en el aire es el de presidente del Partido Popular. El titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aún no ha presentado su candidatura. Hoy ha asegurado que desvelará su futuro en un acto exclusivo del PP para no mezclar agendas, ha dicho. Además, el PSOE ha respaldado hoy una propuesta de los proetarras de Bildu que pide cambios en la política penitenciaria y el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Y ya conocemos al nuevo premio Princesa de Asturias de la Concordia. Es la oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle es la elegida por el jurado que reconoce su lucha por la conservación de los océanos.
Así contamos lo más destacado de la actualidad este miércoles 13 de junio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Estamos ya en el tiempo de la tertulia. Maite Alcaraz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Jorge Bustos. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tiene que pasar algo más hoy. Iñaki Gil, buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué nos falta hoy? No sé qué nos falta.
No sé, ya hemos estado casi en una crisis de poder, ¿no? Sí. Un vacío de poder, sin seleccionador, sin ministro de Cultura, pero se ha resuelto ya, ¿no?
¿Tú crees?
Está circulando un tuit muy gracioso.
Venga.
Que dice que...
Mi ahijado nació hace 15 días y ya ha conocido dos presidentes del gobierno, dos entrenadores del Real Madrid, dos seleccionadores nacionales y tres ministros de cultura.
Sí, señor.
Y lo
sí,
que
señor.
Le queda.
Ya lo hemos escuchado antes en la linterna. Sí. Está circulando ya también por la linterna.
Y me ha puesto alguien y un Roland Garros.
Exacto, y un Roland Garros. Hola, Fernando Rayón.
Hola, Juan Pablo.
Luego, Maxim Huerta se lleva un gorro de Roland Garros, nada más, como máximo ajuar del Ministerio de Cultura.
Y mil pavos de indemnización.
¿Te parece poco? ¿Te parece poco?
¿Tiene derecho a cobrar indemnización como ministro?
Sí,
Por los días en los que ha gestionado. Es verdad que no tendrá posibilidad de esa incompatibilidad que impide a muchos ministros luego ejercer, porque claro, no ha tomado ninguna decisión administrativa que haya afectado a ninguna empresa, entonces no tiene vetada la vuelta a la actividad profesional, pero solo cobrará 1.000 euros, claro, solo faltaría.
¿Te parece poco 1.000 euros?
Por eso.
El tiempo que ha estado.
Un poco más va a cobrar Lopetegui en el Madrid, que mañana lo presentan a las 7. Un poco más.
¿A las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde?
A las 7 de la tarde, creo que son más ordenados en el Madrid. Lo de las 7 de la mañana es un poco pronto, Iñaki.
Qué feo está eso, ¿no?
Luego hablamos de todo eso. Son las 10 y 13 minutos. Esto es La Linterna, un momento.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.
¡Viva España! ¡Hola, hola! Llega la hora de la verdad para la selección.
Todo preparado para que ruede la pelota.
Este viernes desde las 5 te conectamos al Mundial de Rusia.
Ataca España.
Portugal-España en COPE. ¡España! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
Bote de Euromillones.
¿Sabes? España es el segundo país donde más ha tocado el bote de Euromillones. El viernes pasado, 17 millones en Baracaldo. Lo veo venir, lo veo venir. ¡Soy el próximo!
Otro bote de Euromillones que se queda en España. Enhorabuena al ganador. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Las necesidades de tu empresa siempre están en tu cabeza, incluso mientras te duchas o tomas café, hasta que todo encaja para afrontarlas. Como ahora, que escuchas que en BBVA no necesitas ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones. Lo hemos estudiado previamente. Pregunta en cualquier oficina. BBVA, creando oportunidades.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis, Patatas Premium o Patatas para Microondas Baby Pad. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
Último minuto de partido, no es fácil remontar. Ahí está Ramos que se la pasa y Iniesta que se la lleva. Sigue, va solo y fin del partido. Pero esperad, aún hay oportunidades después del minuto 90. Durante este mes tienes ofertas exclusivas en toda la gama SEAT. SEAT, socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol. Vivamos algo grande.
Yo en mi declaración de la renta marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay luz en la linterna en la cadena COPE. Está aquí Jorge Bustos, Iñaki Gil. Está Maite Alcaraz y Fernando Rayón. Fernando, los periódicos hasta ahora, ¿qué están titulando?
Pues mira, ABC ya va con el sustituto. Pedro Sánchez elige a José Guirao como nuevo ministro de Cultura y Deporte. El País, Maxim Huerta dimite como ministro de Cultura por un fraude a Hacienda. Y también titula José Guirao nuevo ministro de Cultura. El Mundo, dimite Maxim Huerta denunciando ser víctima de una jauría. Dos puntos, comillas otra vez. Me voy porque amo la cultura. El exministro recibirá algo más de 1.000 euros de indemnización por sus 6 días en el cargo. La Razón.
José ¿menos IRPF?
Bueno, en su caso no se sabe muy bien.
Perdón. No, que son brutos o netos.
Pues no sé. Vale. No sé cómo lo declarará.
Es que eso hay que...
Serán brutos.
Oye.
Hay que declararlo.
Que no está Montoro, pero está Montero.
Evidentemente.
Ojo al manojo.
Sí, pero tiene una sociedad. Igual ahora
bueno,
yo
un la pongo lío. Yo
esto. La Razón,
pero
José.
Sí, claro, es que hay que mirar si se cobra como persona o como sociedad. Tira.
Sí, bueno, es que es distinto.
No es lo mismo.
No es lo mismo, no.
Dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no es lo mismo.
Ni mucho menos.
Ni mucho menos.
No es lo mismo pagar el 25 que el 48.
Pues no.
Más. Pre,
lo atrevido es poner la casa de la playa en... Bueno, si no, vamos a ir...
Oye, si cuela.
La Razón.
Oye, si cuela.
Sí, pero cuando no cuela, pagas
y... Pero ¿cómo va a acabar?
A callar.
Vale.
Cuando no cuelas, la jauría.
Y luego no te pones
chulito. Y no te haces de ministro, ¿no?
Bueno, ahora ponemos los cortes, no se precipites.
Gracias, Bustos, me has echado una mano. Gracias, la dirección del programa te la agradece. Dale, Rayón.
La Razón. José Guirao, un gestor todoterreno para sustituir a Maxim Huerta en Cultura. La Vanguardia. Huerta dimite para que esta jauría no mine el proyecto renovador de Sánchez. El Periódico de Cataluña. Huerta dimite como ministro de Cultura por fraude fiscal. El Confidencial.com. Maxim Huerta dimite, dos puntos comillas, pago dos veces la multa. La inocencia no vale ante esta jauría. Jauría.
Ahora conectamos también con la jauría. Espera.
El Independiente.com. Huerta se cree víctima de una caza de brujas del PP contra Sánchez. Y el Español.com. Maxim Huerta dimite presentándose como víctima de los enemigos de Sánchez.
No tiene más que pedirlo, Bustos. Mira.
A ver. Facturé entre los años 2006 y 2008 a través de una sociedad limitada. Era lo común en la profesión. Pagué al fisco cuando me reclamaron aquel dinero, pero convencido de mi inocencia. No es una condena por fraude, es una multa porque perdí una demanda. No importa que yo no haya cometido ningún fraude fiscal. He pagado esta multa dos veces. La primera, abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo, y la pago ahora por segunda vez. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Me voy para que el ruido de toda esa jauría no parta el proyecto, que es en lo que creo. Transparencia hasta cuando no hay nada turbio. Esa es la diferencia con los demás.
Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
¿Hay una jauría o hay dos jaurías? ¿O depende de quién esté en el ministerio?
Son informaciones periodísticas que luego pues no han sabido explicar, y sobre todo hemeroteca de la persona que ahora preside el Gobierno de España. En este caso, yo creo que hay que diferenciar algo, ¿no? No estamos poniendo en cuestión que una persona cobre un dinero, lo que estamos poniendo en cuestión es si ese dinero no tributa y, sobre todo, si se es incoherente con una medida que ya exigía el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en otros casos. Esto es un poco parecido al tema de la vivienda del líder de Podemos o otras cuestiones de la facturación de líderes de ese partido, que más allá de la irregularidad que pudiera haber habido en el pasado, cosa que si se reconoce y se explica, pues hasta ahí los informadores y la oposición pues podríamos acabar nuestras peticiones de explicaciones. El problema es cuando hay pues bueno un diferente rasero, ¿no? Y parece que cuando alguien del Partido Popular tiene algún problema o no es capaz de explicar algo, llueven directamente, no sé, quizá es otra jauría, como tú decías, y sin embargo, pues si viene de la izquierda, pues ves explicaciones como se han dicho, ¿no? Esto es una multa de tráfico, pero muy grande, creo que ha dicho la número 2 del Partido Socialista, o ministras, pues bueno, pues no dando explicaciones, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que hay que destacar es sencillamente que los políticos tenemos también un deber de ejemplaridad, y que además los partidos políticos sí que tenemos también un deber de coherencia. Y lo mismo que se exige a los demás, pues se tiene que exigir a tus propios cargos.
¿Este gobierno tenía bula hasta hoy?
Vamos a ver, yo creo que este gobierno empezó a hacer aguas hace ya unos días. Yo fui el primero que cuando me preguntaron el miércoles pasado sobre este gobierno dije constructivamente que les deseaba lo mejor. Porque más allá del interés partidista, si un gobierno que no sea de mi partido acierta, acertará para todos los españoles. Fueron unas declaraciones que luego pues extrañaron incluso con algún compañero. Sí. Pero son completamente compatibles a que dos días después empezamos a conocer, no sé si las hipotecas pactadas con los socios de esa moción de censura, o si no, me da igual, si no lo hubieran pactado, pues los pagos gratuitos que empezaban a dar. Tres cuestiones mucho más importantes para mí que el tema de Maxim Huerta son las concesiones que se empezaron a anunciar ya el jueves y el viernes pasado. La primera, un posible acercamiento de presos de Tarras. La segunda, las cesiones o la contemporización con el secesionismo en Cataluña. Y la tercera, abrir en Canal la Constitución para contentar a los populistas. Entonces, eso es lo que me preocupa de verdad. Sí. Luego, además, que parezca que los fichajes pues se han hecho a lo mejor pensando más en cómo se comunicaban o en cómo se hacía una campaña electoral de dos años en la que va a ser muy difícil legislar y en la que los ministros van a tener muy complicado gestionar. Bueno, pues es algo que los políticos de la oposición estamos obligados o encargados a hacer y que los periodistas pues también, ¿no? Pero me quedo con lo importante que creo que es que cuando se tienen 84 escaños y cuando se llega al poder desalojando a un partido que te lleva 50 escaños y ha ganado dos elecciones apenas dos años antes y tus compañeros de viaje son los populistas, los independentistas y los batasunos, pues bueno, de que nos extrañemos de que a los siete días empecemos con problemas.
Hay un compañero suyo, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que ha dicho hoy en Almería que este puede ser el primer ministro que se caiga de la parrilla, pero puede ser que no sea el último. ¿Sospechan ustedes que hay casos parecidos, que puede haber otro tipo de informaciones que afecten a otros ministros del gobierno?
La verdad es que no tengo ni idea. No lo sé y bueno, yo en estos casos no soy de los políticos que me alegro cuando a un adversario le va mal. Yo sé que a lo mejor a otros pues sí que lo pensarían en mi caso, ¿no? Sí. Pero me preocupa muchísimo lo que puede pasar en España, ¿no? Y yo hemos recalcado recientemente, pues oye, que cuando conocimos la cifra de recuperación económica, los 2.700.000 empleos que hemos conseguido, que se creen, no solo el gobierno, eso lo crean los españoles, pero bueno, con las medidas que hemos tomado desde que gobierna el Partido Popular, casi 3 millones de empleos, el prestigio internacional que ha sido puesto en duda hasta que esta intentona de a través de un mecanismo parlamentario echar al gobierno legítimo y más recientemente todo el cambio de estrategia en Cataluña, pues yo creo que es lo que nos tiene que preocupar, que luego habrá ministros a lo mejor que han sido seleccionados no por su experiencia o por su militancia dentro de un programa político o de un track record, de una trayectoria de un partido y que a lo mejor pues que eso les hace cometer errores. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Sí. En este caso nuestra labor es hacer una oposición responsable, constructiva. Sí. Yo también dije que ojalá el Partido Socialista se apoyara en el Partido Popular para los temas, por ejemplo, territoriales y no tenga que depender del chantaje de Esquerra Republicana y el PDCAT y del PNV. Pero también lo que voy a decir es que somos una oposición que va a ser muy muy responsable en cuanto a muy firme. Tenemos 137 escaños y ya que nos han puesto de esas maneras en el papel de opositor, pues ya tendremos que cumplir ese papel lo mejor posible, porque es verdad que esta legislatura ya iba a ser corta de por sí, pero con unas elecciones andaluzas y otras autonómicas y municipales por el camino, es posible que se acorte aún más.
Este caso de Huerta, la dimisión del ministro de Cultura, ¿les saca a ustedes del estado de caos técnico en el que les dejó la censura?
Bueno, es verdad que no sé si caos técnico, pero la verdad es que no lo esperábamos nadie. Teníamos unos presupuestos recién aprobados, pensábamos además que las cosas pues empezaban a ir bien. Yo creo que no es una cuestión de que por hacer oposición recuperemos la ilusión. Ahora estamos en un proceso congresual que dependemos de nosotros mismos para reconectar con nuestro electorado, para volver a mirar al futuro, a ilusionar a los españoles, ¿no? Yo creo que nos equivocaríamos si pensamos que un partido político se tiene que basar solo en la crítica al adversario. Dependemos de nosotros mismos y además lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? El Partido Popular no tenía fácil la oposición en los 90, no tuvo fácil la oposición en las legislaturas de Zapatero y no lo vamos a tener fácil ahora. ¿Cómo salimos adelante en los 2000 y en los 90? Proponiendo un programa que a los españoles les interesó, les ilusionó, les llenó de esperanza, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en el Congreso, ¿no? Aparte de hablar de líderes, empezar a hablar de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestros programas, que no es que hayamos renunciado a ellos, sino que en una legislatura en minoría hemos tenido demasiados palos en la rueda para ponerlos en marcha este es el momento de hacerlo y sobre todo las fechas vienen muy bien porque así llegamos a septiembre ya con ese proyecto de volver al gobierno cuanto antes.
Como le he visto a usted en las encuestas, ¿se presenta usted o no se presenta a la presidencia del PP?
Yo no me he visto las encuestas.
Yo le he visto a usted en alguna, en una de ABC reciente le he visto a usted ahí, con un porcentaje, pero vamos.
No.
No se presenta usted entonces, ¿no?
Lo que tampoco voy a decir es a quién voy a apoyar para empezar, porque tampoco se ha presentado nadie, ¿no?
Correcto. Pero es bueno que haya más de un candidato para que ustedes voten y hagan estas cosas que se hacen ahora de las primarias, ¿no?
Pues no es ni bueno ni malo, pero desde luego tampoco soy de los que piensa que es bueno que solo haya una candidatura. O sea, yo creo que lo que es bueno es que cualquier persona que tenga un proyecto que proponer que sea positivo para el Partido por España, que lo haga. Y luego ya que además los militantes, que son nuestros jefes, los que van a decidir, pues que tengan la libertad de ver qué equipos, qué programas y qué ideas pueden funcionar en el futuro. Los partidos políticos no somos fines en nosotros mismos, somos instrumentos. ¿Instrumentos para qué? Para mejorar la sociedad. ¿A través de qué? A través de la política, que ahora que está tan denostada, hay que recordar que es la única forma para mejorar la vida de la gente. Y eso tenemos que hacerlo, bueno, pues insisto, con nuestro pasado. Yo creo que es importante estar orgullosos de lo que ha funcionado bien, haciendo borrón y cuenta nueva de lo que no ha funcionado bien, en especial de aquellos compañeros que han traicionado sus siglas, pero sobre todo mirando al futuro. Yo creo que en España la oposición, vamos, ya me traiciona el lenguaje, ¿no? La izquierda, los que estaban en la oposición, se dedicaban demasiado a mirar al pasado, a lo que había pasado hace 80 años, sí, o hace 30 años, o hace 40 años, y sin embargo, pues da envidia ver países que como Francia está hablando de la cuarta revolución industrial, que como Gran Bretaña está volviendo a hablar del comercio después de lo que ha pasado. Yo creo que el mundo no está para bromas y creo que España tiene que volver a ese eje fundamental del Mediterráneo, del Atlántico, de la Unión Europea, en el que, bueno, pues la izquierda ha estado generalmente más ausente y que nosotros en la última legislatura, pues por los problemas que hemos tenido de mayorías en el Congreso, quizá no nos han dejado hacer todo lo que teníamos que hacer y queríamos hacer.
Por cierto, las jaurías que han estado mordiéndole a usted el currículum, ¿cómo están? ¿Están tranquilas? ¿Sigue mordiendo? ¿Qué está pasando con las jaurías?
Yo creo que, bueno, no hay persona que haya dado más explicaciones.
Por eso le pregunto.
Lo que ha hecho, y bueno, yo a veces sí pienso, digo, pues si lo único que tienen es estar rebuscando en lo que hice hace 15 años y que además, bueno, pues ya parece que sí, que ha quedado todo muy claro, pero bueno, yo soy 40, igual que digo que respeto mucho la labor que hace la prensa en sí, el caso que hoy nos ocupa, pues también la ha respetado en el mío y cuando se tiene la tranquilidad de poder explicar todo y de que todo lo que has puesto en un currículum oficial es cierto, pues bueno, pues no hay que tener ninguna complicación más.
Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo fuerte.
Bueno, Gusto, la jauría, la caza de brujos hoy del gobierno de Sánchez. El gobierno bonito ya no es tan bonito, ¿no?
Bueno, yo creo que muy poco tiempo ha acumulado dos errores de envergadura. El primero fue el levantamiento del control de las cuentas a la Generalitat, presidida por el racista y Le Pen, en palabras del presidente del gobierno Torra. Creo que eso que se vendió como un gesto, que es casi peor vender como un gesto de normalización, aunque luego dijeron que en el fondo estaba subsumido el 155, que tenía que decaer. Una de dos, o lo vendes como un gesto o es un automatismo que no podías evitar, cosa que también era mentira, porque si una norma de Montoro lo vinculó al 155, una orden ministerial podía desvincularlo. En fin, todo lo que vimos el pasado fin de semana, que no ha tardado mucho Torra en utilizar ese grifo abierto para relanzar el Diplocat, evidentemente, sí, como todos sabíamos que iba a pasar, porque nos empeñamos en repetir la falsa estrategia, la ineficaz estrategia del apaciguamiento con un tigre que nos apacigua, y menos con dinero público de todos los españoles. Pero bueno, primer gran error de Sánchez fue ese. Y el segundo ha sido hoy. Bueno, el segundo fue cuando eligió a Maxim Huerta, cuando se basó en la asesoría de imagen, en la mercadotecnia electoralista, como principios rectores de la composición de un ejecutivo. Es decir, eso ya es un error que se iba a pagar. En la elección de Maxim Huerta, de apostar por un ministro de Cultura y Deporte, que en el Departamento de Cultura pues podía presentar los modestos méritos de sus modestas novelas, y en el Departamento de Deportes apenas podía presentar sus mucho más preocupantes tweets antideportivos que presentó, pues no parecían las mejores credenciales. Y más allá de eso, una semana después nos enteramos de que efectivamente era un hombre sancionado en firme por un fraude fiscal, ¿no? Y que después de eso intentó colar a Hacienda gastos injustificados por valor de 310.000 euros, incluyendo una casa en la playa, ¿no? Es decir, que había una voluntad evidente de intentar engañar.
Lo dicen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia.
Entonces, eso, que ese casting, o él no se lo contó a Sánchez cuando recibió la llamada.
No parece.
O Sánchez tampoco hizo la labor de entrevista, de trabajo a su posible ministrable que debía hacer. Mm. El caso es que vender como un acierto, como algunos están haciendo esta misma tarde, la rapidez con la que Sánchez acierta al rectificar, tampoco me parece, demasiado ecuánime, teniendo en cuenta que esta misma mañana el interfecto, el ya depuesto ministro de Cultura, hizo una gira por varias radios demostrando su... diciendo que no iba a dimitir.
Sí.
Eso suponemos que es porque estaba alentado por la dirección del gobierno para que aguantara todo lo que pudiera, y las circunstancias cambian a media tarde cuando conocemos por el tuit famoso, varios tuits que empiezan a recordar las palabras de Sánchez en 2015. Eso es lo que tumba el espejo de las palabras de Sánchez en el caso Monedero, que es exactamente asimilable a lo que ha pasado con Maxim Huerta, la utilización de una sociedad para pagar menos impuestos a Hacienda.
¿Y tú qué dices?
Y sin embargo, fíjate, Jorge, yo creo que lo que debería haberle tumbado, más allá de las contradicciones del presidente del gobierno, es efectivamente ese momento en el que el presidente del gobierno, entiendo que se entrevista con Maxim Huerta, por cierto, el último ministro que se conoce. Por tanto, me da la impresión de que fue cierta imprevisión, ¿no? Y alguna información tengo.
Sí. No, que no era la primera opción.
De que había, efectivamente, de que había tocado a más candidatos y no había podido ser. Si recordáis, fue el jueves en la rueda de prensa, el propio presidente lo anuncia y nadie sabía en ese momento. Todo el mundo se preguntaba quién iba a ser el ministro de Cultura. Bueno, pues en esa entrevista que tienen ambos, que entiendo que la tienen, yo hoy cuando escuchaba al ya exministro me preguntaba qué se habló en ese despacho. ¿Qué se habló? Quiero decir, si estamos hablando de un gobierno que, como hoy decía Maxim Huerta, estaba basado en la regeneración, en la transparencia, en el, como decía bien Juan Pablo, ese gobierno bonito, ¿no?
Muy bonito. Bonito.
En el que todo se cuenta, en el que es una jornada de puertas abiertas continua, como un ministro o un futuro ministro que es reclutado por un presidente del gobierno a tan altas responsabilidades, no le cuenta efectivamente que ha tenido unos episodios gravísimos relacionados con el fraude fiscal, porque esto no es una multa de tráfico, ¿no? Esto es, además, perseverancia en grado sumo, ¿no? Y hoy, además, a mí he pasado de la sorpresa a la indignación escuchando al propio Maxim Huerta, ¿no? Porque nos ha echado una bronca a los periodistas, a los medios de comunicación, a los que el gobierno que le ha dado a él soporte como ministro en los 6 días que ha estado, ha siempre defendido por su labor de investigación, por su labor de regeneración de la política sucia en la que estaba viviendo el Partido Popular, el gobierno, en palabras de Pedro Sánchez y de su partido. Y resulta que esos mismos periodistas que denunciaron a Cristina Cifuentes, a José Manuel Soria, que llevaron todos ese tipo de denuncias a la calle y que costaron el puesto a altos responsables del partido, ahora ya se han convertido en jauría.
Sí.
Lo único que han hecho los medios de comunicación, nuestros compañeros del Confidencial y luego todos los medios que lo hemos recogido, ha sido dar datos. Es que no se ha puesto un adjetivo al respecto. Se ha contado un comportamiento muy poco ejemplar de este señor respecto a la hacienda pública, además reiterativo, aun conociendo que las notificaciones de Hacienda exigían que eso se cambiara, y entonces además hoy lo ha querido vender como que, en fin, la sociedad, eso son en los primeros momentos, antes lo recordaba Bustos, en los primeros momentos lo que han intentado decir es que la sociedad era absolutamente legal y que esto había sido un pequeño episodio que se había arreglado. Claro, lo que no se ha contado es la verdad. Claro que las sociedades son legales, evidentemente, hay muchos profesionales, muchas empresas que establecen su manera de relacionarse con la hacienda pública a través de sociedades. Pero claro, cuando se convierten esas sociedades en elementos instrumentales para pagar menos hacienda, entonces ya dejan de ser legales. Y eso es lo que le ha faltado al señor Maxim Huerta, que además, insisto, luego, antes lo decía antes Fernando Rayón, utilizó además, en fin, gastos muy poco presentables para intentar además burlar ciertos pagos a Hacienda.
Dime, Iñaki.
La verdad es que si ya de por sí sus prácticas fiscales eran malas, la forma en que se ha despedido le califica. yo creo que ha estado a la altura de alguien que no tenía que estar en el Consejo de Ministros. Maite se preguntaba si es que no se lo contó al presidente del gobierno. Yo creo que no se lo contó cuando le hizo ministro porque pensaba que eso, uno, estaba pasado y dos, que estaba bien o por lo menos que no estaba mal porque él había pagado. Y la soberbia con la que ha hablado hoy le define, ¿no? Ya el primer día, cuando tomó posesión y contestó a tres o cuatro preguntas, a mí ya me disgustó el tono, porque se habían recogido muchos de sus tweets que eran peyorativos para el mundo del deporte. Y él dijo, esas cosas que se han recopilado y demás, como del pasado, hablando, pues, sean sus propias palabras, por favor, ¿no? O sea, y hoy realmente es que lo que ha dicho, aparte del tono, es que ha sido una cosa tras otra que descalifica la inteligencia del ministro. Él ha dicho que era práctica común, como si el que una cosa sea práctica común quiera avalar su moralidad o su legalidad, ¿no? Dice, es que se emborracha mucha gente. Bueno, pues eso no quiere decir que estará bien, ¿no? Dice, es que pagué, claro. Pagó porque le exigieron que pagara.
Que te pillaron, claro.
Estoy convencido de mi inocencia. Bueno.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿no?
Y dice, es que además el Tribunal Superior de Justicia no es que me condenara, es que presenté yo un recurso, claro, presentó un recurso. Para no pagar, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no solo no le dio la razón, sino que le argumentó lo que es verdaderamente lógico, que es que aunque tributes por una sociedad, no puedes colar todo tipo de gastos. Y es evidente que es ilógico y contra toda justicia tratar de colar los gastos de tu casa de veraneo como gastos necesarios para realizar una prestación laboral.
Se ha dicho mucho en este día que hubo un cambio de criterio de Hacienda.
No es verdad.
¿Me vais a permitir? Carlos Cruzado es presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto del cambio de criterio, ¿a qué se refiere en este caso el exministro de Cultura y otras personas que públicamente han dicho que hubo un cambio de criterio de Hacienda y que Hacienda primero permitía esto y luego no? ¿Esto qué es?
Pues tendrían que explicarlo, porque desde luego cambio de criterio no ha habido ninguno, ni legal ni desde luego de Hacienda. Lo que sí que hay a partir de un determinado momento es, digamos, una intensificación de la actividad de control de la agencia tributaria, que lógicamente al percibir que, bueno, al darse cuenta de que se estaban utilizando en algunos casos estas sociedades por parte de profesionales para eludir el pago del impuesto, pues incluyó entre sus objetivos preferentes, en sus directrices de los planes de control de cada año, pues este trabajo, ¿no? Y como consecuencia de esto, pues bueno, quizá durante algún tiempo algunas personas habían estado utilizando esto y no, digamos que no les habían cazado, perdónenme por la expresión,
sí.
Pero en el momento en que, bueno, caen dentro del plan de control y se investigan estas cuestiones, pues casos como el del exministro ya, pues desde luego resultan sancionados con su liquidación correspondiente y las acciones por las infracciones cometidas, ¿no?
Pero esto no lo permite la ley, por ejemplo, desde 2002, ¿no? Lo deja muy claro la Ley General Tributaria, ¿no?
Bueno, por supuesto, esto no lo ha permitido nunca la ley general, la legislación. O sea, la utilización de sociedades es lícita y desde luego siempre que la sociedad tenga una actividad, siempre que aporte pues un mayor valor y siempre que, en todo caso, por supuesto, si tiene empleados y no se limita simplemente, como en este caso, a facturar en nombre de esta persona y luego trasladarle parte de esos ingresos, bueno, es perfectamente lícito. El problema es utilizar la sociedad no como tal, sino como un instrumento para evitar ese pago del impuesto en el impuesto sobre la renta, incluso para incluir gastos que no eran deducibles, ¿no?
Pero para los oyentes que solamente tienen una nómina y que tienen clarísimo lo que tienen que hacer con sus impuestos, porque la nómina está perfectamente controlada por Hacienda, ¿qué hacía al máximo profesionales de la imagen cuando recibía el dinero? ¿Qué hace una sociedad de esta que se llamaba en este caso al máximo profesionales de la
imagen? Bien, bueno, esta sociedad, claro, recibe el dinero y lo que hace es, o lo que hacía, según consta en la sentencia, es imputarse unos gastos personales, en muchos casos, que no eran deducibles, y bueno, tributar o pagar una parte en cuanto a la facturación de esta persona a su propia sociedad, pero por una parte mínima de esas percepciones que a través de la sociedad se estaban facturando. No hay ningún inconveniente, y no lo hubiera habido en este caso incluso si bueno, el exministro hubiera facturado a la sociedad por el precio real de los servicios que estaba prestando, que en definitiva eran los que percibía la sociedad menos los gastos deducibles de la actividad, ¿no?
Lo que sabemos es que en tres años ingresó 800.000 euros y Hacienda le estaba reclamando, bueno, al final con los intereses, 366.000. Esto quiere decir que él se ponía una nómina, cobraba un dinero y el resto del dinero se lo deducía con gastos de la empresa. ¿Es así?
Pues así es, porque incluso lo que vemos es que no hay distribución de dividendos en esta sociedad, como en muchos otros casos similares, y en definitiva pues esta es la cuestión. Por un lado estaba tributando una parte al tipo de impuesto de sociedades, más bajo en ese momento el 30% y más bajo que los marginales a los que tendría que haber tributado en renta. Por otro lado se incluía gastos deducibles que no lo eran, que serían gastos personales, y por otro, bueno, facturaba la propia empresa, su propia empresa, esos servicios que prestaba, que eran personalísimos según la inspección de Hacienda, puesto que en los contratos con la entidad, con la televisión, pues exigía la permanencia de esta persona, no es que la sociedad pudiera mandar a otra persona, ¿no?, en su sustitución, y por tanto lo que hacía era facturar esos servicios a un precio muy inferior al que realmente estaba cobrando de la televisión.
¿Y esta práctica es habitual?
Bueno, esta práctica yo no sé si se puede...
Digo por aquello del mal de muchos, que es el mal de muchos que está diciendo. Es que esto lo hacía mucha gente, es lo que también ha dicho el ministro, lo hacía mucha gente.
Bueno, no sé si era mucha o poca, desde luego no era todo el mundo y no es todo el mundo, y bueno... Sí que es cierto que quizá, pues en muchos casos mal asesorados, porque en este caso también, o en estos casos, los asesores fiscales o los gestores, bueno, pues seguramente hablaban de una posibilidad remota, ¿no? Esto lo he leído en algún medio que a mí lo decía. Bueno, hablábamos de posibilidades remotas, ¿no?, de que Hacienda, pero bueno, cuando se está manejando esa posibilidad remota, es que está dando por hecho que no es perfectamente legal la situación, ¿no? Uh-huh.
Es decir, no se podía hacer esto.
Sin duda, no se podía hacer y no se ha podido hacer nunca, ¿no?
Entonces, lo del cambio de criterio y la discrepancia, pues, había discrepancia con la Hacienda, había un cambio de criterio, ¿esto de dónde sale?
No, discrepancia no hay, esto es otra cuestión, puede haber una discrepancia de criterio, que en ese caso, bueno, si se aplica una interpretación razonable por parte del contribuyente con la que no está de acuerdo la agencia tributaria, pues se puede rectificar, practicar una liquidación, pero en ningún caso en estos supuestos lleva sanción. Aquí estamos hablando de 3 infracciones tributarias, es cierto que son infracciones leves, pero es cierto que fueron sancionadas como tales y bueno, hay que considerarlas como supuestos de defraudación, por supuesto.
Y que Hacienda ganó el caso en los tribunales a este señor. Y ya está.
Efectivamente.
Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Gracias por sus aclaraciones en La Linterna. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches.
Dice el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que la conducta no puede ser calificada sino de voluntaria y culpable, en el sentido de que se entiende que le era exigible otra conducta distinta, no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es decir, que actuó de mala fe.
Eso lo dice la sentencia. A ver, de todas formas yo creo que debemos ir un poco más allá porque este Maxim Huerta era ministro y era ministro de Cultura y Deporte. Yo creo que lo que ha ocurrido hoy por lo menos arroja alguna duda sobre lo que es la elección de un gobierno basado en la imagen. Todo el mundo alabó, que ya no había solo cuota femenina, que había muchas más mujeres, su competencia, que es verdad. Alababan, pues, esa imagen que se había creado moderna, distinta, en contra de, pues, quizá el gobierno anterior, lógicamente el Partido Popular, ¿no? Bueno, pues yo creo que los gobiernos, pues, tampoco tienen por qué estar basados únicamente en la imagen. Lo que hemos visto tiene que ver con esto, ¿no? Independientemente de que este hombre hubiera tenido esta conducta que ahora estamos comentando. Me da la sensación que el anuncio tan tardío del ministro de Cultura fue porque no había una claridad o una certeza en su designación. De hecho, hemos sabido pues que a Elvira Lindo, a Antonio Muñoz Molina, quizá Almudena Grandes y a algunos más se les ofreció el cargo y dijeron que no. Pero eso no exime, porque naturalmente si, como luego hemos sabido, este gobierno se llevaba gestando durante meses, pues hombre...
Sí, pero la operación de lanzamiento ha sido una operación de
también ha sido
de marketing hasta político que ha pinchado hoy, que pero se, si que se que, ha pinchado
es
Globo
que,
hoy.
Es que estamos comentando que la imagen y el marketing político. Yo no quiero hablar de Iván Redondo, porque el que elija a los ministros...
Iván Redondo no era muy partidario de que dimitiera hoy.
Pero es el presidente del gobierno el que elija a los
ministros.
La bola
del árbol de Navidad, al suelo.
Bueno, sí, evidentemente.
El adorno se ha roto.
Lo que fue diferente... El que elige es Pedro Sánchez.
Eso no hay ninguna duda. Lo que fue diferencial y lo que le salió bien a Pedro Sánchez y que la magia se ha roto hoy, aunque quizá no por completo, fue la presentación, la coreografía, la escenografía.
Sí. La dosificación de los nombres.
Sí. Sí. Primer día Borrell para sentar claro el mensaje con Cataluña y para que sea un nombre incontestable. Después la ministra importada de la Administración Europea. Sí. Y después así sucesivamente. Y quizá porque no, por lo que decís, o quizá porque se quisieron guardar una guinda para el final, el ministro más popular, más sin huerta y demás, en el momento en que el propio presidente del gobierno anunciaba la composición del gabinete, ¿no? Pero bueno, Una cosa es que la coreografía estuviera bien y otra cosa es que unos nombres nos parezcan mejor o peor. Yo creo que en el gobierno hay grandes aciertos y algún desacierto notorio. Hay gente muy sectaria que ya veremos cómo acaba el asunto, ¿no? Y luego estará el cómo gestionen, ¿no? Y en el caso de Martín Huerta es que se ha retratado todos los días, o sea, es que
pero tú,
le ha echado la culpa al gestor.
Iñaki, tú estás hablando del POS, es decir, a partir de ahora cómo van a gestionar el ministerio, cómo lo van a hacer y cómo, y tiene razón, efectivamente, eso es por lo que hay que juzgarlo. Lo que pasa es que no puede ir un ministro al consejo con una mochila cargada de...
El caso Huerta supone bajar a la Tierra un gobierno galáctico que estaba flotando en el estrellato, sí, con astronauta y todo, y de repente se descubren terrenales, también defraudan Hacienda. Claro. También el gabinete de ministro de Hacienda. Es decir, ellos se han proyectado como todo lo contrario a Rajoy. ¿Cuál es la estrategia de gobierno de Sánchez? ¿Qué no haría Rajoy? Eso es lo que yo... O qué él cree que no haría Rajoy, eso es lo que hago yo. Es decir, todo mucho más mercado técnico, más potencia. Lo del Aquarius, que es muy bien intencionado y que probablemente sea una decisión moralmente irreprochable, pero que tiene unos efectos secundarios que no están desde luego previstos en la decisión inicial, porque ya incluso ONGs, que no son sospechosas de no querer acoger a inmigrantes, que están alertando de que no hay estrategia, no hay capacidad, en fin, que no están preparadas para ese tipo de improvisaciones. Pero bueno, el efectismo como estrategia política, que es lo contrario del marianismo, que es la previsibilidad burocrática, es un problema cuando al final debajo del marketing se te cae la carpa del circo, se te viene abajo. Y luego hay una cuestión psicológica, si queréis, pero el tema de la jauría, el tema de que
la inspección de Hacienda es en la etapa de Zapatero.
La rueda de prensa es abracadabrante. O sea, la rueda de prensa yo me la he vuelto a ver porque no daba crédito. Estaba viendo con Iñaki en directo esta tarde. En la redacción no dábamos.
No ha sido rueda de prensa, ha sido comparecencia.
Perdón, claro, comparecencia, porque esa es otra cosa, es Sánchez.
No permiten preguntas.
Desde el Congreso no le he oído la voz. Es decir, bueno, le he oído la voz, pero sin preguntas. Esto que achacaban tanto a Rajoy, el plasma, esto lo ha copiado el marianismo con gran fidelidad.
Aquí el único que respondió preguntas es Rubiales.
Pero que él acuse lo de la jauría cuando el Partido Socialista ha militado de forma feroz en una oposición al marianismo legítima, porque es la labor de la oposición, pero que ha colaborado con declaraciones de su propio secretario general y presidente del gobierno en la elevación del listón de lo exigible en política a unos niveles casi angelicales que nadie puede saltar. Ahora, claro, ellos caen víctimas de esos propios niveles que ellos contribuyeron a fijar durante el marianismo. Es decir, ellos van a caer víctimas de un nivel moral que probablemente, antes os acordáis, era la vista oral, la exigencia de dimisión. Después pasó a ser imputado, que era solo investigado, pero bueno, acordamos que imputado también. Después fue lo del tunear el currículum, después fue, es decir, el vídeo de la crema y tal. Y ya no, lo siguiente, el Twitter se ha convertido también, tus tweets pasados el nuevo ministro de Cultura, claro, no tiene Twitter. Eso yo creo que ha sido lo primero que han valorado. Pero hay una cuestión ahí de disonancia cognitiva. Cuando tú militas en la horda, digamos, en la jauría, crees que estás cumpliendo una misión moral, ¿no? Vas con la antorcha y vas a quemar al malvado. Pero cuando te lo hacen a ti, que te ves en la inocencia más absoluta y no te das cuenta que has intentado defraudar a Hacienda cientos de miles de euros... Ahí te parece que eres una víctima inocente.
Es que hay que ser psicológicamente inadvertido, ¿no?
Hay que ser muy cínico para presentarse.
A mí esto me recordáis, ¿sabéis qué? O sea, el precedente inmediato de la comparecencia de Martín Huerta es Lola Flores. Es decir, el precedente inmediato, incluso estético. Es decir, cuando la pilla Hacienda, dices que me deis una peseta. Si cada español me diera una peseta. ¿Sabes? Sí. Es no darse cuenta de que fue Borrell, por cierto, el que la empuró. Porque la conciencia de pagar Hacienda o de intentar burlar Hacienda, esos tiempos en los que parecía incluso de buen tono tener un gestor astuto que te ayudara a no pagar
si
todo lo que debías.
Que pagar menos Hacienda.
En fin,
si
cuando lo hace el PP...
Si se respeta la ley o no se respeta
claro,
la
cuando
ley.
Lo hace el PP, estos ricos entonces, insolidarios que no quieren sufragar el estado de bienestar... Y
aquí es un cambio de criterio o
cuando,
una discrepancia con
Y cuando te pillan
Hacienda.
A ti, pues te escudas en que esto es una jauría que quiere minar el proyecto de Sánchez, cuando es Sánchez el que te ha echado.
Y no solo
macho,
eso, Jorge.
Es Sánchez el que le ha echado.
Es que ha llegado a decir que lo hace para evitar que el proyecto de Sánchez, en el que él milita y que le parece estupendo para España,
no ha minado
afectado.
Si él es el que lo ha minado.
Cuando él es el primer responsable de que ese proyecto se haya caído como un castillo de naipes, ¿no? Y de que precisamente él, ¿no? Que era un ministro efectivamente elegido probablemente para contentar a ciertas bases populares, ¿no? Era el ministro estrella, la guinda del pastel, ¿no? Que utilizó San, Sánchez en, el último
funcionaba
momento.
Funcionaba muy bien, hay que reconocerlo. ¿Eh?
Y precisamente esa figura, ¿no?, que se intentó vender, porque yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero, en fin, yo he leído por las redes sociales, por algunas páginas de periódicos, a mucha gente enfadarse cuando se ponía en cuestión a Maxine Huerta. O sea, que parecía que lo que estabas haciendo tenía un punto de clasismo,
era,
¿no?
Era
porque
popular.
No era, claro, porque trabajaba en la tele, era un tío frívolo y tal, medio artista, tal. Entonces te criticaban que hicieras eso, ¿no? Pero ¿desde qué atalaya estás hablando, no? ¿Quién te has creído que eres?
Vamos,
bueno,
sí.
Pues precisamente ese ministro tenía todos los fantasmas y todos los muertos en los armarios. O sea, los armarios tenía llenos de muertos. Bueno. Y era precisamente la persona que había puesto Sánchez para, yo creo que, conectar con ciertas bases populares, ¿no? Y fíjate cómo le ha salido. Yo creo que el experimento no ha podido ser peor. Y fundamentalmente por la personalidad de Maxine Huerta, que hoy se ha portado, yo creo que era un tono perdonavidas inaceptable.
No, porque él ha hablado...
Perdonavidas inaceptable para los que le escuchábamos.
Es que él ha hablado... Cuando él ha hablado de Jauría, yo estaba pensando, digo, bueno, pero si hay una resolución aquí...
De un tribunal de Hacienda... Y una inspección iniciada por el gobierno socialista de Zapatero, bien. Que hay que recordarlo, que no es el PP el que le investiga.
Bueno, pero por eso mismo digo, aquí hay una investigación y una resolución. Y yo he pensado, digo, ¿cómo puede él hablar de Jauría cuando hemos visto, lo citabais hace un momento, un vídeo de unas cremas de hacía no sé cuántos años? Eso sí puede ser Jauría, que eso de repente salga ahora y termine de machacar a una persona. Pero un tribunal que está diciendo lo que ha hecho mal con negro sobre el blanco, pero si eso es eso no es ninguna Jauría. ¿Quién es la Jauría? ¿El periódico que ha publicado esa información que resulta absolutamente veraz? ¿Qué Jauría es esto? O sea, ¿qué tono es este? ¿Qué derecho tiene para hablar de Jauría?
O sea, la comparecencia demuestra que nunca debió ser ministro.
Efectivamente.
O sea, porque demuestra el temple de alguien que viene a la política a llorar. No,
él ha reaccionado como todos los políticos profesionales al que les han pillado. Y primero ha proclamado, ha dicho cosas como...
No, bastante
peor. La inocencia no vale nada, pero ¿de qué vamos con esos torpedos?
Bastante peor. Los políticos profesionales son más austeros. O sea, yo a veces defiendo a los políticos profesionales que están muy denostados, pero la política profesional, el haber militado en un partido durante muchos años, en realidad te va dando ciertas conchas y ciertas tablas para reaccionar con algún decoro a según qué situaciones. ¿Qué es lo que no hemos visto hoy? Hemos visto un espectáculo farandulero en la comparecencia, es decir, no impropia de alguien que se sienta en un consejo de ministros y que, desde luego, probablemente le ayudará a volver a la televisión y al espectáculo, pero bueno, desde luego no. Y luego el reconocimiento.
Y
la elección de su sustituto es para mí la prueba de que el gobierno de Sánchez admite implícitamente que fue un error nombrar a Maxine Huerta, porque ha elegido el perfil opuesto absolutamente opuesto. Es decir, alguien
nada mediático,
que nadie, todo el mundo preguntaba, la gente hacía bromas si iba a ser Alaska
o currículum en la gestión cultural.
Y ha sido un tío que tiene un currículum, gestor cultural, discreto, experimentado, mayor. Es decir, es todo. Han ido a buscar lo opuesto porque están escarmentados.
Se demuestra que Pedro Sánchez tiene las ideas claras de quién tiene que ser ministro.
No tiene ninguna idea clara.
Ninguna.
Es el pendulazo como motor.
Bueno, se ha puesto el balón para que
remate. El asunto está en las portadas de los periódicos de mañana, así como el otro asunto, el de Lopetegui. Si es que es un separar esto. Bueno. Enseguida llegamos a las 11, a las 10 en Canarias. ¿Qué le pasa al Baskonia, Iñaki?
Yo creo que hay que dar un flash, ¿no? Porque
quedan
8 segundos, Real Madrid 87, Baskonia 90.
Enseguida informamos del desenlace de este primer partido de la final de baloncesto, también en la linterna.